Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española. Les saluda cordialmente Sebastián Sansón Ferrari con el padre Joan Pacheco y los demás integrantes de nuestra redacción en este lunes 22 de agosto de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de San Timoteo, mártir romano en la Vía Ostiense. A continuación, la emisión de este día en titulares. El tuit del Papa: la misericordia de Dios que nos ha hecho hermanos y hermanas nos llama a ser artesanos de paz y de concordia, escribió el sucesor de Pedro en su cuenta oficial @pontifex. El Santo Padre recibió en audiencias privadas sucesivas a la presidencia de la Conferencia Episcopal Italiana, encabezada por el cardenal Matteo Zuppi, así como al cardenal Angelo De Donatis, vicario general del Papa para la diócesis de Roma, con los respectivos obispos auxiliares. Francisco aboga por alcanzar una convivencia respetuosa y pacífica con diálogo sincero en Nicaragua, ante la creciente ola de hostilidades del gobierno contra la Iglesia Católica. El obispo de Roma pronunció un llamamiento este domingo después de rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro. Para entrar en la vida de Dios hay que pasar a través de Él, reflexionó el romano pontífice este domingo 21 de agosto antes de orar a la Madre de Dios. En instantes ampliamos la información del Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
En los saludos posteriores al rezo del Ángelus, el Papa Francisco manifestó su dolor y preocupación por el pueblo de Nicaragua, que, como afirmó, sigue de cerca la difícil situación que involucra a personas e instituciones. El pontífice expresó también su convicción y esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Escuchemos su llamamiento.
Fratelli e sorelle, seguo da vicino con preocupazione e dolore la situazione creatasi in Nicaragua.
Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación en Nicaragua que involucra personas e instituciones. Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que, por medio de un diálogo abierto y sincero, se puedan aún encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica. Pidamos al Señor por la intercesión de la Purísima que inspire en los corazones de todos tal concreta voluntad.
El pueblo nicaragüense continúa atravesando una situación tensa y dolorosa. La persecución contra la Iglesia sumó un episodio el pasado viernes 19 de agosto, cuando a las 3 de la madrugada la Policía Nacional irrumpió en la sede episcopal de Matagalpa, llevándose consigo con la fuerza a Monseñor Rolando Álvarez y otros, supuestamente, 8 religiosos y un laico. Después de sacarlos del recinto, los metieron en un convoy policial. En un reporte de la policía se informa que Monseñor Álvarez fue llevado a Managua, a su casa, donde estará en resguardo domiciliar y ha podido reunirse con sus familiares. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, pudo hacerle visita y han podido conversar ampliamente. Los otros religiosos y el camarógrafo, que fueron sacados con la fuerza de la curia, han sido trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote. En la curia de Matagalpa permaneció en carácter de autoridad eclesial y sin ninguna restricción policial o de movilidad el vicario Monseñor Óscar Escoto. Tras estos acontecimientos, las conferencias episcopales y los organismos internacionales alzaron su voz en contra de la persecución y exhortando a construir la paz.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El arzobispo metropolitano de Managua y primado de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, agradeció al Santo Padre el saludo a los nicaragüenses y las palabras que dirigiera después del rezo del Ángelus de este domingo 21 de agosto ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Antes de su homilía de este domingo en la Catedral Metropolitana de Managua, Brenes expresó: «Ante la situación que hemos vivido esta semana, nos invita a la oración y al diálogo. Poniendo la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, sigamos orando, como lo han externado los obispos de la Conferencia Episcopal, para que el Señor nos siga bendiciendo». En efecto, luego de los sucesos de público conocimiento, los obispos de Nicaragua, en una nota de prensa, aseguraron que en todo momento y circunstancia, teniendo los mismos sentimientos de Cristo Jesús, los obispos y toda la Iglesia del país permanece unida en la penitencia y en la oración, y con San Pablo queremos decir: «Ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta a las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia». Al mismo tiempo, los prelados se encomendaron a la Virgen pidiendo que intercediera por todos aquellos que viven y mueren a causa de la fe en Jesucristo y su Iglesia. «Queremos aprender de ellos a amarte cada día más, confiarnos a ti en todas nuestras necesidades. Enséñanos a imitar su fe, su esperanza, su caridad y su entrega hasta el extremo en manos de tu Hijo, Jesucristo», finalizó el mensaje. El sexto capítulo general del Instituto de los Padres de Schoenstatt ha renovado su dirección, eligiendo como superior general al padre Alexandre Aui Melo, sacerdote brasileño de 51 años, quien desde 2017 se desempeña como secretario del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Ante nuestros micrófonos, el padre Aui manifiesta su gratitud con el Santo Padre y reflexiona sobre este nombramiento. Escuchemos, queridos amigos, sus declaraciones.
Como no estaba participando en el capítulo general de los padres de Schoenstatt en Alemania, la noticia de la elección, en verdad, llegó de forma muy sorprendente. De hecho, tuve que viajar allí para participar en la continuación del capítulo, en la elección de los miembros del Consejo General. Pero en realidad estoy muy agradecido al Santo Padre por la libertad que me ha dado para hacer el discernimiento sobre esta elección. Estoy también muy agradecido por los 5 años de trabajo con el cardenal Farrell, con todos mis colegas del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, al que seguiré sirviendo durante algunos meses en este periodo de transición. He tenido y aprendido mucho durante estos años y espero que esta experiencia pueda ser también fructífera para el servicio a nuestro instituto, a la familia de Schoenstatt y a la Iglesia a través de las diversas actividades espirituales, sociales y educativas que forman parte de nuestra misión.
En una plaza de San Pedro a la que se dieron cita los fieles y peregrinos, como cada domingo, el Papa Francisco en su alocución, después del rezo del Ángelus, recordó las palabras del Evangelio del domingo, cuando Jesús dice: «Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará». Esto quiere decir, dijo el Papa, que para entrar en la vida de Dios, en la salvación, hay que pasar a través de Él, acogerlo a Él y a su palabra. Y nos cuestiona a cada uno de nosotros: ¿de qué lado queremos estar? ¿Preferimos el camino fácil de pensar exclusivamente en nosotros mismos o la puerta estrecha del Evangelio, que pone en crisis nuestros egoísmos, pero nos permite acoger la vida verdadera que viene de Dios? ¿De qué lado estamos? Al respecto, su petición a la Virgen María, que siguió a Jesús hasta la cruz, para que nos ayude a medir nuestra vida sobre Él para entrar en la vida llena y eterna. Entrar en el proyecto de vida que Dios nos propone implica limitar el espacio del egoísmo, reducir la arrogancia de la autosuficiencia, bajar las alturas de la soberbia y del orgullo, vencer la pereza para correr el riesgo del amor, incluso cuando supone la cruz, dijo el Papa.
Hebdomada Papa.
Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News, cada sábado a las 6:30 de la tarde.
En medio de la oscuridad, las mujeres se ponen en camino. Así comienza la explicación de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, la CLAR, sobre su horizonte inspirador para el trienio 2022-2025, las mujeres del ALBA. En un proficuo comunicado enviado a Vatican News explican que las mujeres del ALBA, las de la más radical osadía, las que sostienen la esperanza aferradas a la promesa, las que caminan rompiendo la noche y en estado de misión, le abren boquetes al espíritu para que pueda entrar y fecundarlo todo. La vida religiosa del continente, que estuvo reunida en Colombia del 1 al 4 de junio en una asamblea general, además de elegir a nuevas autoridades, definió este lema para su nuevo trienio. Hoy más que nunca estamos convencidos de que la verdadera reforma viene del encuentro con Jesús, al eco de su palabra, en el aprendizaje de sus actitudes y criterios, en la asimilación de su estilo. Esto lo saben bien las mujeres del ALBA, esas que supieron transformar su propia existencia en el encuentro con Jesús, ellas que, movidas por el amor, se lanzaron a los caminos. Que contemplar a las mujeres del ALBA le abre espacio al espíritu y anime a la vida religiosa del continente a dar la vida. Que este horizonte inspirador nos sitúe en el lugar de la osada espera. La CLAR explica además el contexto que fundamenta este horizonte inspirador, describiendo la realidad socioeconómica del continente. Puntualiza que en estos últimos años la pandemia ha creado una situación inédita. Las condiciones de vida de los latinoamericanos y caribeños se han agravado, causando la muerte de cientos de miles de personas y acrecentando la desigualdad y la falta de crecimiento económico de países que por una parte toman conciencia de los numerosos males que les aquejan y por otra no cuentan con los medios materiales, culturales y políticos suficientes para superarlos. En esta lucha contra el COVID-19 no siempre brilló la solidaridad. Algunos acapararon las vacunas, dejando a otros a merced de la devastación. La Confederación recuerda que desde 2019 los reclamos contra la desigualdad han sido el denominador común de las olas de agitación sociopolítica en varios países. Por todas partes, dicen, se levantan quejas contra la concentración del poder económico y político. La democracia es amenazada por los poderosos y a veces por los mismos políticos. La prensa en algunos países es censurada. En otros o en los mismos, la independencia de los tribunales es ensombrecida. En el texto, la CLAR se detiene en múltiples problemáticas, como la fragilidad del planeta, la violencia, la situación de los migrantes y refugiados, entre otras. Al mismo tiempo, remarcan que en América Latina y el Caribe crece la conciencia de la dignidad de la mujer. Las mujeres, señalan, exigen paridad y la están consiguiendo en muchos espacios. La conciencia de la riqueza cultural y espiritual de los pueblos originarios se abre espacio. Recuperan sus tierras y sus lenguas. Rompen con la supuesta hegemonidad de países que se tienen por blancos. Hay también políticos que logran liberarse del lobby, estudian la realidad del continente y forjan políticas públicas que promueven el desarrollo integral de sus países y partidos que verdaderamente creen en la democracia y la defienden a toda costa. La palabra que lo inspira y que comparte con el mundo es perseverancia. Con constancia, desde hace 6 meses, Francisco acompaña sus reflexiones, sobre todo en las audiencias generales y en el Ángelus, con un llamamiento, una petición, incluso una simple frase de solidaridad con el pueblo ucraniano. Insertada como una jaculatoria tenue, sea cual sea el tema que aborde ese día. Por 13ª vez consecutiva, desde el 5 de junio, desde la ventana del Palacio Apostólico, intercalado con los saludos de los grupos en la Plaza de San Pedro, después del Ángelus llegó un nuevo recordatorio del Papa sobre el inmenso drama que sufre el país del este europeo.
Perseveremos
en la cercanía y en la oración por el querido pueblo ucraniano
que está viviendo una inmane crueldad.
Que está sufriendo una enorme crueldad.
Y sobre el terreno, mientras continúan los bombardeos rusos y la respuesta armada ucraniana, son las personas comunes las que quedan atrapadas en el medio, en zonas convertidas en líneas de combate. El servicio de prensa de la Administración Militar Regional de Zaporizhia, reportado por Ukrinform, detalló que solo el pasado sábado 20 de agosto, más de 1,000 personas, entre ellas 324 niños, fueron evacuadas de la zona de la central nuclear ocupada por el ejército de Moscú. Pero son ininterrumpidos los boletines de diversas fuentes que informan diariamente del recuento de muertos y heridos civiles, especialmente en la región de Donetsk. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo de Vatican News y de Radio Vaticana en lengua española. Gracias por haber estado en sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.